Muy buenas tardes. Bienvenidos a la audiencia 52ª de este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador. Acompaña la comisionada María Silvia Guillén y también personal de la Secretaría Ejecutiva. Vamos el motivo de la audiencia es, como mencionaba, la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad del Ecuador, su contenido, conclusiones y recomendaciones, así como la solicitud del acompañamiento y el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe. Le damos la más cordial bienvenida a la delegación del ilustre Estado del Ecuador, y también se encuentran presentes los solicitantes, que es la Comisión de la Verdad del Ecuador. Entiendo que va a ser una presentación conjunta entre el Estado y la Comisión de la Verdad. Si les parece, ustedes se distribuirían entonces, tengo entendido, el tiempo, que en una primera parte, si les parece, que pudiéramos pensar en unos 35 minutos, divididos entre el Estado y la Comisión de la Verdad, y ya después habría oportunidad, en su caso, de formular algunas preguntas. Adelante, por favor, como lo tengan ustedes determinado presentar.
Muchas gracias, señor presidente, señora comisionada, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A nombre y en representación del Gobierno del Ecuador, tenemos el honor, en realidad, de comparecer conjuntamente con los miembros de la Comisión de la Verdad y también con algunos de los miembros del Comité de Soporte de la Comisión de la Verdad, entre los cuales se encuentran familiares y víctimas de personas que, sobre los cuales se dieron violaciones graves de derechos humanos en el Ecuador, y sobre todo en la década de los 80, entre el periodo 84 y 88. Y así, ante la muy ilustre Comisión de Derechos Humanos, el Gobierno del Ecuador y la Comisión de la Verdad, hace hoy entrega oficial y formal del informe de la Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos entre los años 1984 y 2008. En este sentido, y previamente, debemos dejar constancia de nuestra protesta formal por cuanto la señora Mireya Cárdenas, víctima y parte del Comité de Soporte de este trabajo histórico en nuestro país, no pudo obtener la visa correspondiente para poder estar presente en este acto, y por otra parte, también, otro miembro del equipo de la Comisión de la Verdad, el señor Eduardo Calife, en el aeropuerto de Miami, fue sometido a más de una hora de interrogatorios sobre hechos específicos de la Comisión de la Verdad. Estos hechos, además, se suman ya a una protesta anterior que se hiciera por la imposibilidad de viajar abogados del Estado ecuatoriano también para representar en otro caso. Con este antecedente, me permito señalar a ustedes que en el Ecuador nos encontramos construyendo una nueva democracia basada en los derechos, pero no en los intereses de un puñado de detractores que atentaron contra la vida, la integridad y contra la dignidad de nuestros compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas. En este sentido, nosotros en el Ecuador no podemos decir, como lo diría un expresidente aquí en Washington, que no le importa la historia, porque cuando la historia llegue, él ya estará muerto. Nosotros, como verdaderos ciudadanos de esta América, pretendemos construir a partir de lo humano nuestra identidad y nuestra conciencia con los derechos, y a partir de ahí estructurar no la simple vigencia de los derechos humanos, sino sobre todo a partir de la estructura del Estado, su garantía y su protección irrestricta. Este informe es, en esencia, esto, parte de la transformación práctica, pacífica, libre y radical de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro Estado, que no pedían, que no imploraban, sino que exigían la verdad y no más impunidad. Nuestro presidente de la República, Rafael Correa Delgado, decía el 7 de junio de este año, a propósito de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad: queridas amigos, amigos ciudadanos, ciudadanas de la República, queridos familiares sobrevivientes de la represión en Ecuador y en nuestra América, para vergüenza nuestra. Ninguna sociedad ni sistema está libre del abuso del poder de la prepotencia, de creer que el fin justifica los medios, de considerarse más allá del bien y del mal, de pensar legítimo el combatir supuestas o ficticias ilegalidades con mayor ilegalidad, de pretender alcanzar la paz no por medio de la justicia, sino por medio de la violencia y el terror. El creer que el mundo se divide en buenos y malos es un grave error. Debemos siempre estar conscientes de que todo ser humano, y en consecuencia toda sociedad, es capaz de las más grandes noblezas, así como también de las más terribles miserias. Por ello, siempre debemos estar muy atentos y sobre todo ser enamorados de la verdad, para decirla sin miedo, buscando acabar con la impunidad, especialmente cuando se trata de pecados sociales. En el siglo pasado, en nuestra América, bajo una supuesta lucha anticomunista, se establecieron marcos represivos con las llamadas leyes de seguridad nacional, que partían de la tesis del enemigo interno, que había que neutralizar y eliminar. En nombre de esa ley, quien se atrevía a cuestionar el esquema dominante era tipificado como un terrorista, subversivo, comunista, y como lo manifestó un infame de proporciones descomunales, a los subversivos había que matarlos como a los pavos en la víspera pascual. Desde los años 70 se instrumentalizó en casi toda América Latina la Operación Cóndor para perseguir, asesinar y desaparecer a supuestos subversivos de alta peligrosidad, entre comillas, para este sistema. Esta suerte de unidad del sur estuvo protegida y santificada por las fuerzas más recalcitrantes para defender los intereses de la oligarquía y del gran capital. En Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Centroamérica, las dictaduras militares apátridas convirtieron a sus fuerzas armadas en ejércitos de ocupación de sus propios pueblos. Los transformaron en verdaderos escuadrones de la muerte, en defensa de los poderes factuales que siempre han dominado nuestra América y el mundo. Es por el derecho a la justicia de todos, a la libertad de todos, y en particular de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, que levantamos nuestra enérgica voz de condena para aquellos que abrieron heridas enormes por donde transcurrieron verdaderos ríos de sangre, sangre inocente. Por ello, decía nuestro presidente, prohibido olvidar. Sin verdad no hay justicia. Para honrar la vida, prohibido olvidar. Asimismo, el presidente señaló, con motivo de un acto en homenaje a los jesuitas asesinados en 1980 en la Universidad Centroamericana, algunas palabras que creemos son una declaración de principios. Nosotros celebramos la memoria, honramos la vida. Por ello, nuestra posición indeclinable en contra de la impunidad, en contra del olvido, los que sembraron de muerte nuestros campos y ciudades, los que torturaron y desaparecieron a tantos miles de hombres y mujeres, los que mataron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, los que asesinaron a los mártires de la UCA, tienen que rendir cuentas de su infamia, tienen que ser juzgados y pagar por sus crímenes de lesa humanidad. La lucha en contra de la humanidad, de la impunidad, es el camino para construir una sociedad en la que el miedo no tenga razón de ser, en la que la injusticia forme parte del pasado abyecto. Si los asesinos pueden pasarse por las calles, poco es lo que podemos avanzar por la justicia y la dignidad de nuestra América. En el periodo comprendido entre el 84 y el 88, bajo la presidencia del ingeniero León Febres Cordero, vivimos uno de los tiempos más oscuros de la historia nacional de nuestro país, en el que se adoptó la violencia como política de Estado, en donde los gritos acompañaban a los golpes, a la persecución, a las desapariciones y a las balas. Durante ese tiempo se crearon escuadrones volantes que recibían la consigna de que cualquier persona abatida tenía que ser considerada como una ganancia de la paz, es decir, la pacificación debía ejecutarse a cualquier costo para imponer en el Ecuador la paz de los sepulcros. La lucha en contra de esta impunidad es el camino para construir una nueva sociedad, en la que el miedo, como decía hace un momento, no tenga razón de ser, en la que la injusticia forme parte del pasado en lo esencial. Ahora, en el nuevo Ecuador, el gobierno asume el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Por eso, así lo dijo el presidente de la República al crear la Comisión de la Verdad en el año 2008, nuestro ánimo no es ni fue el de abrir antiguas heridas, precisamente lo contrario. Lo que buscamos es que nunca más se vuelva a herir, nunca más. Como lo dijo Sábato, nunca más aquellas miradas tristes de mujeres violadas por las fuerzas del orden, entre comillas. Nunca más madres llorando a hijos desaparecidos, nunca más la peregrinación de familias desesperadas buscando por las madrugadas a sus hijos en las cárceles, en los sótanos, en donde se agazapaba el odio, en lugares terribles, en donde se practicaban las torturas con descargas eléctricas, con azotes, colgando a las personas de los pulgares, con golpes en los pies, en los genitales, con cercenamientos de miembros, con puñetazos en el rostro, con la muerte a flor de piel, con las cicatrices en el alma, con el corazón partido por el dolor y la angustia. Nunca más la prepotencia disfrazada de muerte nos arrebate a nuestros niños adolescentes como a Santiago y Andrés Restrepo, a maestros como Consuelo Benavides, a idealistas como Arturo Jarrín, como Mireya Cárdenas, como Pablo Acosta, a poetas, activistas, estudiantes y obreros. Nunca más. Se ha trabajado para determinar dónde, cuándo, cómo, por qué, a quienes afectaron y cometieron actos de ejecución extrajudicial, homicidio, muerte bajo custodia, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y detención arbitraria. Algunas víctimas han presentado sus dolorosos testimonios. Se ha llegado a identificar lugares oficiales, lugares no oficiales, lugares clandestinos en donde se atentó contra la vida, en donde se torturó y se asesinó. Ese ha sido el trabajo de la Comisión de la Verdad. Desclasificados absolutamente todos los documentos secretos y reservados. La Comisión de la Verdad no ha tenido ninguna restricción en el país. Así, queremos manifestar a la ilustre comisión que esta entrega no es un formalismo oficioso, sino es la muestra palpable del trabajo sin límites para el otro tiempo que estamos construyendo para el Ecuador, pero que, asimismo, consideramos pertinente se convierta en el otro tiempo para América y también para las instancias del sistema de protección de derechos humanos de nuestro continente. Este informe refleja la voluntad de nuestro gobierno, de nuestro Estado, de jugarse por la democracia, por la vigencia de los derechos humanos, en donde el primer paso fue tener una nueva constitución. Una constitución que al momento ha iniciado su implementación, pero por la cual está recibiendo la embestida de la infamia, de la violencia, por los grupos de poder que pretenden no perder un milímetro de su impunidad, un centímetro de su status quo. El 30 de septiembre es una muestra de esto. El intento de golpe de Estado y posterior intento de magnicidio en contra de nuestro presidente también tienen como antecedente la voluntad y la decisión de nuestro gobierno de no olvidar y juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el gobierno de Febres Cordero. Ejemplos sobran. Gustavo Lemos, asesor del entonces ministro de Gobierno Luis Robles Plaza, y presunto operador, de acuerdo a la investigación realizada por la Comisión de la Verdad, de las redes represoras y ejecutoras de los más sangrientos crímenes del gobierno de Febres Cordero, a quien demandaremos en las próximas semanas aquí en Estados Unidos por los crímenes de lesa humanidad cometidos, semanas atrás y como parte de los hechos del 30 de septiembre, pretendió tomarse nuestro consulado en Miami, justamente pretendiendo invisibilizar y mantener en la impunidad sus nefastas y abominables acciones cometidas en la década de los 80. Hemos iniciado, señores, señora, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la judicialización de 44 casos. Hemos extendido el periodo de existencia de la Comisión de la Verdad, la cual se encuentra trabajando con fondos públicos del Estado. Y se ha presentado también por parte de la Comisión el anteproyecto de ley de reparación de víctimas. Por todos estos hechos, señor presidente, señora comisionada, la entrega del informe a la muy ilustre Comisión es parte del compromiso de nuestro gobierno para con la garantía y la protección de los derechos humanos, pero sobre todo para establecer un precedente que no puede volverse a repetir nunca más en América, nunca más en nuestro país. Muchas gracias.
Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores autoridades del Estado ecuatoriano y público en general, como secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, en representación de su presidenta, la hermana Elsie Monge, de los señores comisionados Pedro Restrepo, Julio César Trujillo y Monseñor Luis Luna Tovar, quisiera iniciar expresando nuestro agradecimiento por la oportunidad que se nos brinda para poner en su conocimiento el contenido del informe final de nuestra investigación. Con la presentación del informe Sin Verdad No Hay Justicia, la Comisión considera que finalmente se comenzó a escuchar a esa parte de la verdad que pasó por tanto tiempo oculta. Por más que durante años muchas víctimas intentaron decirla, denunciarla, compartir su dolor e indignación, llamar la atención de las autoridades y demandar el amparo de la justicia, la amenaza y el miedo, la complicidad y la corrupción, la indolencia y la desinformación pudieron más. Cuando preguntábamos a las víctimas qué esperan conseguir al compartir sus recuerdos, casi invariablemente respondieron que lo hacían para que nunca nadie más en el Ecuador sufra la misma barbarie. En mayo del 2007, la Comisión de la Verdad recibió al señor presidente Rafael Correa el mandato de investigar y combatir la impunidad de graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado entre 1984, 1988 y otros periodos. A partir de ese mandato, la Comisión resolvió investigar aquellos casos que sean puestos a su consideración y que hayan sido perpetrados entre enero de 1984 y diciembre de 2008. Se delimitó la investigación a aquellos casos en los que se haya atentado contra la vida y a la integridad de las personas, al detener ilegalmente, desaparecer arbitrariamente, violentar sexualmente, torturar, atentar contra la vida o ejecutar extrajudicialmente. La primera fuente de información sobre esos 25 años en materia de investigación fue la voz y palabra de las víctimas, es decir, la parte de la verdad proscrita y perseguida, la parte débil y atemorizada. Por eso consideramos que este informe es sobre todo producto del valor, firmeza y dignidad de las cerca de 700 víctimas, familiares de víctimas y testigos que rompieron la mordaza del miedo y decidieron entregar sus testimonios. Sin Verdad No Hay Justicia es el documento dividido en 5 tomos con 26 secciones o capítulos que describen primero la metodología de trabajo y el proceso de investigación seguido por la Comisión, así como el marco jurídico que ampara la defensa de los derechos humanos en el periodo analizado. El primer tomo del informe ofrece una síntesis de resultados de la investigación en un capítulo que analiza las finalidades y modus operandi de esas prácticas y delitos, con datos sobre el número de víctimas, los tipos de violaciones, los lugares en que se produjeron y las instituciones y agentes estatales presuntamente responsables. Capítulo especial merecieron los casos de violencia sexual como una forma de tortura y como delitos que exigen justicia desde un enfoque de género. El informe también aborda el impacto psicosocial de las víctimas de derechos humanos en un estudio que permite comprender la dimensión del sufrimiento de las víctimas y sus necesidades de reparación. Al analizar los impactos psicosociales colectivos, fue necesario distinguir dos periodos, el de 1984-1988, marcado por el miedo, las estigmas y la criminalización de numerosos ciudadanos, y el periodo 1989-2008, con menor número de víctimas, pero con alarmantes señales de que la impunidad, los atropellos a la ley, el aislamiento a las víctimas y la desconfianza en muchas autoridades han imperado de manera casi estructural y permanente. La Comisión de la Verdad consideró imprescindible examinar los contextos socioeconómicos y políticos de los años investigados. En referencia directa a esos años, el informe describe las estrategias aplicadas para desarticular los grupos insurgentes en el país, aniquilar a su dirigencia y reprimir a la oposición política, la que se sustentó en el uso de estructuras especiales tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Mediante la aplicación de estos mecanismos, desde el Estado se violentaron los derechos humanos. Mediante estos mecanismos, se manejó información privilegiada respecto de la oposición política y se manipuló la información del Estado en beneficio de sus intereses. El uso de seudónimos, centros de detención y tortura clandestinos, al interior de dependencias policiales o militares, casas de seguridad, capuchas, entre otros procedimientos, delata la clara intención de no dejar huellas sobre la autoría material o intelectual de los actos, buscando exculpar de responsabilidades a los agentes del Estado e instaurar la impunidad. Al analizar el periodo 84-88, largamente el de más numerosas y frecuentes violaciones, se consideró la influencia directa del gobierno de entonces en el uso de prácticas represivas. De allí, el análisis de la violencia en el discurso de León Febres Cordero, capítulo que explora cómo el propio discurso del poder implantó la entelequia de la guerra interna, forjó un clima de miedo y zozobra, y activó mecanismos de violencia y que precarizaron los derechos de las personas. Otro capítulo extenso y minucioso del informe es el titulado Violaciones de Derechos Humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, en el que se analizan dos casos paradigmáticos ocurridos durante el gobierno de León Febres Cordero, en el que, por los patrones de generalidad y sistematicidad de los ataques realizados en contra de grupos de población civil, con conocimiento del contexto y alcance de las conductas en las que incurrieron sus perpetradores, la Comisión considera que se cometieron delitos de lesa humanidad. La impunidad y la justicia postergada para los afectados justificaron dedicar los tomos tercero y cuarto del informe al relato pormenorizado de cada uno de los casos investigados, en los que se incluyen resúmenes de los testimonios de las víctimas, familiares y testigos, y los resultados de la investigación documental y de campo. Contiene además la descripción de los delitos y métodos empleados, así como la mención a los presuntos responsables y datos sobre el empleo de recursos e instalaciones estatales. Estos extensos expedientes y más de 300.000 fojas de información desclasificada sirvieron de respaldo a los sucesos que se reseñan. En el quinto tomo se presenta la lista completa de las víctimas y la de los presuntos responsables, señalando el caso que da lugar a la implicación, el grado de su participación, el cargo o función que detentaban y la institución a la que pertenecían. Durante la investigación, esas personas fueron oportuna y públicamente invitadas a declarar y a ofrecer su versión sobre los hechos investigados. El último tomo contiene además las conclusiones y recomendaciones de la Comisión y un proyecto de ley de víctimas de violaciones de derechos humanos que hemos puesto a consideración de la Asamblea Nacional. Son en suma más de 2.500 páginas de informe que por su extensión se condensan en un resumen ejecutivo de 435 páginas que también ponemos a su consideración, así como un documental de 2 horas de duración producido con la finalidad de facilitar una mayor difusión. En suma, después de 25 meses de investigación, la Comisión de la Verdad estructuró 118 casos en los que estableció que 456 personas fueron víctimas directas de violaciones graves a sus derechos humanos, 269 sufrieron privación ilegal de la libertad, 365 padecieron de tortura, 86 violencia sexual, 17 fueron desaparecidos, 26 sufrieron atentados contra la vida y 68 fueron ejecutados extrajudicialmente. En la mayoría de los casos, una misma víctima sufrió más de una perpetración, por lo que en todas las violaciones denunciadas asciende a 831. La mayor parte de las víctimas, 311, es decir, el 68%, se produjo bajo el gobierno de León Febres Cordero, y las otras 145 víctimas, el 32%, corresponden al periodo restante. En ese lapso de casi 2 décadas, los años con mayor número de víctimas fueron 1993, 1997, 1999 y el 2003. Las violaciones analizadas, aparte de mostrar la naturaleza autoritaria de los implicados, dejaron al descubierto la peligrosa deformación de conceptos de los agentes de la fuerza pública respecto de sus obligaciones, además de la siniestra impunidad e injustificable obediencia debida. En 94 de los 118 casos de violaciones graves de derechos humanos, es decir, en el 80% de los casos, la Comisión de la Verdad identificó a presuntos responsables con distintos grados de implicación. De los 460 presuntos responsables, casi el 50% corresponde a oficiales y miembros activos y pasivos de la Policía Nacional. El 28% son miembros activos y pasivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. El 10% son exautoridades de distintos gobiernos, el 6% funcionarios o exfuncionarios judiciales y el 6% restante corresponde a exautoridades o agentes de gobiernos extranjeros. Al identificar y señalar presuntos responsables, la Comisión de la Verdad cumplió una de sus obligaciones, entregar a la Fiscalía General del Estado, así como a las víctimas y sus familiares, todo indicio de responsabilidad civil, penal o administrativa. Tan importante como hacer justicia es impedir que esta historia se repita. El nunca más es un acto colectivo y permanente de memoria y aprendizaje que comienza con el reconocimiento de los hechos por parte de todas las instituciones estatales involucradas. Sigue con la determinación, juzgamiento y sanción de los responsables. Demanda la dignificación y reparación integral de las víctimas y continúa con el compromiso público de no repetición de los hechos, por lo que este informe no es el final, sino el principio de un largo camino que no puede postergarse. Con este propósito, el informe contiene además 157 recomendaciones que incluyen reformas legales e institucionales y medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición. La Comisión de la Verdad ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los 118 casos investigados y toda la información a la que tuvimos acceso, con el fin de que sea jurídicamente valorada y de considerarlo oportuno, se continúe con la judicialización y sanción a los responsables. Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento por el permanente respaldo recibido por parte del gobierno ecuatoriano para el cumplimiento de nuestra labor, tanto para contar con los recursos económicos necesarios como para tener, por ejemplo, acceso a archivos de información clasificada o para reconocer instalaciones militares y policiales en las que se encontraron celdas y centros de tortura. Ese respaldo significó además la aprobación en febrero del presente año de una ley que garantiza inmunidad y protección para los comisionados y el personal de la comisión, y así como garantías de seguridad para quienes contribuyeron con sus testimonios o información. Sin perjuicio de la protección a la que por ley tiene derecho las víctimas, consideramos que los riesgos de seguridad son latentes, por lo que solicitamos que la Comisión Interamericana analice otorgar medidas cautelares a favor de las víctimas, sus familiares y quienes hemos sido parte de este proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del reglamento de la Comisión. Adicionalmente, requerimos que la Comisión se mantenga vigilante con este proceso y dé seguimiento a las acciones que en los próximos meses emprende el sistema de justicia de nuestro país para dar atención a los casos que son parte de nuestro informe. En conjunto con las víctimas y sus familiares, estaremos expectantes por lo que será ese tránsito ineludible de la verdad a la justicia, en el que como sociedad pondremos a prueba la determinación de nuestras instituciones para sancionar las violaciones denunciadas y asegurar que nunca más estos hechos se repitan. A continuación, quisiera dejar con ustedes al doctor Francisco Acosta Coloma, quien es miembro del Comité de Soporte de la Comisión e integra esta delegación en representación de las víctimas mencionadas en el informe. Muchas gracias.
Soy hermano de Juan Carlos Acosta Coloma. Mi hermano, a sus 27 años, fue torturado y muerto por la policía durante el gobierno de León Febres Cordero. Hoy tengo el honor y la responsabilidad de representar a esas víctimas y sus familias que son mencionadas en el informe de la Comisión y que por más de 25 años han buscado la verdad y han demandado justicia. Por años, la generalización del estigma y la extensión del concepto de enemigo interno a todo aquel que disintiera de las políticas gubernamentales, extendió la represión y el clima de miedo e inseguridad a una gran parte de la ciudadanía. Por eso, estamos altamente reconocidos con el gobierno de nuestro presidente, el economista Rafael Correa, por haber instituido la Comisión de la Verdad. Agradecemos a la Comisión de la Verdad, sus miembros y sus técnicos por culminar la investigación y presentar este informe. El dolor, el miedo y el sufrimiento de las víctimas y sus familias debe ser considerado como parte de la historia de nuestro país y escuchado por toda la sociedad y tomado en cuenta en las políticas de reparación y reconstrucción de las relaciones sociales fracturadas por la violencia. para prevenir violaciones de los derechos humanos y ofrecer garantías permanentes de respeto a todos los ciudadanos, se requiere necesariamente censurar y sancionar a los responsables de estas violaciones. Por ello, el desafío ahora es lograr justicia. Ese es el reto de fiscales y jueces, terminar la connivencia que en el pasado favoreció la impunidad. La evolución del pensamiento jurídico sobre violaciones graves de derechos humanos está derribando los muros que impedían la aplicación de la doctrina universal. El informe de la Comisión de la Verdad asevera que en mi país se cometieron delitos de lesa humanidad y para sancionarlos no debe haber límites de tiempo ni espacio. Como víctimas y familiares de víctimas, estamos conscientes de los peligros que representa esta investigación, pero también nos encontramos convencidos y decididos a continuar contribuyendo con este proceso y demandando que finalmente se haga justicia. Por ello, es fundamental que contemos con todas las garantías que nos brinden la seguridad y tranquilidad necesarias para continuar en este proceso, por lo que suscribimos el pedido que realiza la Comisión para que se nos concedan todas las medidas cautelares que garanticen la seguridad de nuestras familias. Su preocupación y compromiso serán muy importantes para el cumplimiento de estos objetivos. Muchas gracias.
Agradecemos al ministro de Justicia, al secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y al representante de las víctimas la presentación del informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador. Realmente el sistema de garantías que se ha empeñado en establecer el Estado del Ecuador para garantizar los derechos humanos, sin duda es significativo que se reconozca a través del documento que hoy nos presentan el derecho a la verdad como una condición para el derecho a la justicia de acuerdo con estándares interamericanos. Tomamos nota de la justificada inconformidad en cuanto a las dificultades que obtuvieron algunos de quienes estaban contemplados que asistieran a la presentación de este informe o de algunas otras dificultades que algunos de los asistentes enfrentaron, y estará atenta la Comisión Interamericana a indagar cuáles fueron las razones y cómo estuvieron estos hechos. Le consultaría a la comisionada Silvia Guillén, por favor, le solicitaría hacer uso de la palabra.
Buenas tardes, muchas gracias por el informe presentado. Yo no tengo más que congratularme y aplaudir esta mesa conjunta en la cual vienen a dar una lección importante a toda la América de cómo se debe enfrentar todo el pasado de dictaduras que ha habido en América Latina. Y realmente es un buen ejemplo de que si no es conociendo la verdad, no hay posibilidades de reconciliaciones en nuestros pueblos. Y el informe que nosotros tenemos, el documento que se nos pasó para conocer el caso, habla de que efectivamente en Ecuador se está caminando, bueno, y lo acabamos de oír, hacia la búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas. Realmente estoy gratamente conmovida con lo que acabo de escuchar. Y creo que esta debería ser una exhortación a otros estados en América Latina para que puedan tomar ejemplo de lo que aquí ha pasado. Entiendo de que hay un proyecto de ley que se ha propuesto para operativizar las propuestas que vienen en el informe. ¿En qué momento está esa propuesta de ley? Sería mi única pregunta. Muchas gracias.
Sí, gracias. También antes de que nos hagan el favor de volver a hacer uso de la palabra, sí, también sumarme a esta a lo que ya señala la comisionada María Silvia Guillén en cuanto a la relevancia y lo bienvenida que resulta, bienvenido que resulta este informe. Y también, efectivamente, creo que es de destacar, entre otros aspectos valiosos, lo relativo a que es resultado también de una desclasificación de los archivos del Estado y que demuestra una voluntad y también una condición indispensable para acceder a la verdad. Yo aprovecharía también, además de sumarme a esta inquietud de la comisionada en cuanto al alcance de la del proyecto de ley y la situación en que se encuentra, pero que también se hace referencia a unas 157 recomendaciones, se mencionaba, para en materia de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición, lo cual es altamente importante. Y se habló hace un momento de que había entre las 456 víctimas totales que se habían identificado y con las probables responsabilidades que ya también apuntaban, quisiera consultar porque se hace referencia que ya se han judicializado 44 casos y en este sentido pues consultaría cómo contemplan precisamente ir a abundando en las siguientes etapas para evitar y erradicar cualquier vestigio de impunidad que pudiera quedar sobre el particular y el mecanismo también pues de reparación que estaría previsto para las víctimas, en el entendido de que pues la Comisión Interamericana estará muy atenta a las siguientes etapas de este proceso, que como se mencionaba, no es un fin, no es una meta, sino por el contrario, es una base para seguir en etapas sucesivas, y tomamos nota de la preocupación de las medidas cautelares que tienen un mecanismo para ser planteadas también ante esta comisión.
Sí, muchas gracias. En realidad, la presención e incluso el trabajo conjunto que en este momento se encuentra, a más de la presención formal que hoy hacemos ante la muy ilustre comisión, está el trabajo conjunto que estamos haciendo en el día a día en Ecuador con relación a la judicialización de los casos, pero también con relación al propio tema del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Nacional y adicionalmente el trabajo que estamos haciendo ya dentro del Ejecutivo, dentro de la función ejecutiva de nuestro país, en torno a las partidas presupuestarias que permitan dar la operatividad suficiente al sistema judicial, fortaleciendo el sistema de la Fiscalía, el sistema de protección de víctimas y testigos y también el propio sistema de la función judicial con relación a jueces para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los casos que están siendo judicializados y ya estos 44 casos específicos presentados por la Comisión de la Verdad. La Fiscalía ha creado un equipo específico de fiscales, de agentes fiscales, que están dedicados a tiempo completo a la parte de indagación y de instrucción fiscal específicamente en estos 44 casos. La ley, el proyecto de ley lo que genera es una estructura, una institucionalidad que permite, por una parte, dar seguimiento a la judicialización, pero por otra parte también procesar el seguimiento de reparación a las víctimas. Reiteramos ahí que el tema de los recursos económicos es fundamental y obviamente eso es lo que estamos procesando. Este momento se encuentra en la Asamblea y debe ser aprobada por el Consejo de Administración Legislativo, ¿no es cierto? Y eso por la Comisión de Administración, el CAL específicamente. Luego de esto pasará al primer debate y obviamente procesaremos la ley. Nosotros aspiramos ya durante el año 2011, pero eso no ha sido un impedimento para que nosotros estructuremos a través de un acuerdo ministerial esta prórroga de la vigencia de la Comisión de la Verdad, que está a cargo ahora del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, pero continúa realizando su trabajo de manera autónoma e independiente a partir de la Secretaría que se creó. Eso es lo que me... Perdón. Allá. Otro tema fundamental que ha sucedido acá es el tema específico del GAO. El GAO es el grupo de apoyo operacional que se creó en la policía. Nuestro Ministerio del Interior y nuestro Ministro del Interior, el doctor Gustavo Jacques, presentó directamente él una denuncia en contra de varios oficiales y personal de tropa que están involucrados en casos de violaciones de derechos humanos. Se desmontó el GAO, ¿no? Se desmontó adicionalmente, se desestructuró formalmente el GAO, que tiene mucho que ver con los casos específicamente Fibeca y algunos otros casos que se han suscitado en los últimos años. Al momento se encuentran con prisión preventiva ya 14 de estos policías y están siendo procesados por la justicia ordinaria. Hay una serie de acciones adicionales que estamos tomando con relación a este proceso, pero al mismo tiempo, si ustedes me permiten, señor presidente y señora comisionada, nosotros no podemos dejar de mencionar que también en los... Y debemos ser reiterativos en esto. Debemos ser reiterativos, si ustedes nos permiten. El 30 de septiembre, en el intento de golpe de Estado y el intento de magnicidio al presidente de la República, nuevamente vuelve a aparecer este grupo de apoyo operacional de la policía, de estos exmiembros de este grupo de apoyo operacional de la policía, también como un elemento preponderante en la conspiración que sufrió nuestra democracia. Así que la petición la solicitud que han hecho los peticionarios de esta audiencia, pues nosotros también como Estado solicitamos que la muy ilustre comisión la analice a profundidad y se pueda pronunciar, si ustedes me permiten, hacer ese planteamiento a la brevedad posible. Nosotros como Estado sabremos cumplir con esa responsabilidad de generar las suficientes protecciones a los miembros de la comisión, a los familiares y a las víctimas, y obviamente también a los miembros a los funcionarios públicos que están a cargo de estas investigaciones.
Tomamos nota de los planteamientos y agradecemos nuevamente tanto a los peticionarios, al Estado, la presentación que se sirvieron formular. Muy amable. Muchas gracias.